En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este primero de julio. Para mucho inicio de las vacaciones y para otros tantos solo inicio de mes. Nosotros, puntuales a nuestra cita, con 25 minutos por delante para narrarles lo que de sí ha dado una semana muy intensa en lo informativo, con noticias buenas en lo que a la actualidad diocesana se refiere. Buenos días, Vanessa. Estamos en verano y con noticias a tope.
Hola, compañera, y buenas y calurosas tardes para nuestros queridos oyentes del Espejo de COPE.
¿Te parece si nos haces un adelanto de los temas que hemos preparado para hoy?
Por supuesto, y es que esta semana se ha anunciado que la Virgen de la Cabeza bajará a Andújar 13 años después. La bendita talla de la patrona de Jaén estará en su pueblo entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre, con una interesante agenda de actos culturales que anunciaron en rueda de prensa el vicario general, el presidente de la Hermandad Matriz, el rector de la Basílica Santuario y el alcalde de Andújar.
En una semana en la que se ha dado a conocer los nombres que ocuparán los distintos cargos en la curia diocesana y también, como cada mes de julio, cambios en las parroquias de los que les ofreceremos los detalles.
Y concluiremos invitándoles a la fiesta de la Espiga, que acoge mañana el santuario de la Virgen de la Cabeza en Sierra Morena.
Queremos saludarles a los mandos técnicos, como siempre, Ángel López, en los micrófonos, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 1 de julio, esto es El Espejo de la Iglesia de Jaén, en la sintonía de COPE, y comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Arrancamos El Espejo con la actualidad de la semana, que pasa por el anuncio que se hizo público el pasado martes y que levantaba en aplausos a los iliturgitanos, quienes recibieron con repique general de campanas el anuncio de que la Virgen de la Cabeza será bajada a la ciudad de Andújar entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre de este año. El motivo, el agradecimiento de los devotos de la Morenita y del pueblo fiel en general a la protección maternal de María durante el tiempo de pandemia. Así lo explicaba el vicario general de la diócesis, don Juan Ignacio Damas.
Y estar aquí con el grupo dando esta noticia. Ya alguna gente lo sabe, pero va a haber una bajada especial de la Virgen de la Cabeza a la ciudad de Andújar desde el día 22 de noviembre al día 5, del día 22 de octubre al día 5 de noviembre. ¿Por qué baja la Virgen a Andújar? Bueno, creo que hemos tenido mucho tiempo en que no hemos podido ir a visitar nosotros a la Virgen, y la Virgen, como buena madre, pues ahora baja a visitar a su hijo para que su hijo la tengan cerca. Y es también una manera de agradecer la protección maternal que ella ha ejercido sobre todos sus fieles durante el tiempo de la pandemia.
Un novenario, una misa pontifical, una procesión extraordinaria y una peregrinación de enfermos son algunos de los actos de culto que se suman a los distintos actos de carácter cultural que prepara el Ayuntamiento de Andújar. Así lo explica el presidente de la Matriz, Manuel Vázquez.
Como decía don Juan Ignacio, el carácter de esta visita de la Virgen es totalmente diocesano. El programa de actos se concretará con más precisión durante estas próximas semanas, lo presentaremos oportunamente. Lo que sí es seguro es que el día 30 de octubre habrá un pontifical en la Plaza de España. Igualmente se celebrará un acto muy entrañable que se hace anualmente en el santuario en el mes de octubre, que es la peregrinación blanca. En Santa María, presidida por el altar, por la Virgen de la Cabeza, tendrá lugar ese acto tan entrañable, como he dicho anteriormente, y tan esperado, porque las personas mayores, los discapacitados, los enfermos tendrán la ocasión de visitar a nuestra Madre, a Santísima Virgen de la Cabeza, aquí en Andújar.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y esta semana también ha sido una semana de anuncios y de cambios. El lunes el obispo presentaba los nuevos nombres de la curia, una reestructuración que alivia el peso de la anterior y que se adapta al modelo de gobierno de don Sebastián. Entre los cambios más reseñables, el nuevo delegado de catequesis que volverá a ocupar don Julio Segurado, el delegado de juventud que ocupará a partir de ahora el último de los sacerdotes ordenados, don Antonio Blanca, y destaca también una nueva delegación para el apostolado de la oración y la espiritualidad que ocupará el sacerdote don Sebastián Guerrero Fernández.
Y yo felicito a mi compañera y amiga Vanessa Muñoz, que desde el lunes también oficialmente la nueva subdelegada de medios.
Junto con estos cambios anunciaban los que cada año se producen coincidiendo con la fiesta de San Pedro y San Pablo y que afectan a una decena de parroquias. Don Bartolomé López será desde septiembre el párroco insolidum del Salvador de Baeza. Don Juan Carlos Córdoba, párroco de San Andrés, de Villanueva del Arzobispo y párroco de la Asunción de Nuestra Señora de Ignátora. José Navarrete será el nuevo vicerrector del seminario y párroco insolidum de San Pedro Pascual de Jaén. Jesús Castro es el nuevo párroco de Cambil y Arbuniel. Carmelo Lara ocupará las parroquias de San José y San Sebastián de Linares. Germán García, párroco de La Carolina y del Centenillo. Antonio José Blanca marcha de Beas hasta Villargordo. Y en Beas será el vicario territorial de la zona, don Manuel Luis Anguita, quien haga de párroco. Otro vicario, en este caso el provicario general, don José Antonio Sánchez, es ahora el vicario parroquial de Nuestra Señora de Belén y San Roque. Alfonso Rueda Jándula, vicario territorial, será también el párroco de Santa María de Torredonjimeno. Antonio José Morillo comenzará en septiembre sus labores al frente de San Bartolomé y Cristo Rey de Andújar. Ángel Sánchez seguirá en Andújar, pero ahora al frente de San Eufrasio. José Antonio Mármol será el nuevo párroco de Pegalajar. Juan Manuel Perales se irá hasta La Higuera. Miguel Lendinez ocupará la parroquia de San Juan Pablo II y por último Sebastián Guerrero añade a su cargo como pastor de San Isidro de Úbeda el nuevo puesto como párroco de San Juan Bautista.
COPE, estar informado.
Este verano los jóvenes de toda Europa están llamados a participar en la PEG, que es la Peregrinación Europea de Jóvenes, que se desarrollará en Santiago de Compostela como colofón al Año Santo Compostelano. Desde la Delegación de Juventud llevan meses preparando una cita de encuentro, convivencia y oración a la que ya se han apuntado más de 100 jóvenes. También el obispo estará con ellos. Hoy en el Espejo de la Iglesia de Jaén contamos con el hasta esta semana delegado de Juventud, don Juan Carlos Córdoba, quien nos va a dar los detalles de esta peregrinación. Juan Carlos, buenos días. Sí, vamos a hablar hoy de jóvenes y de esa peregrinación europea que se prepara para el próximo mes de julio. Háblanos, ¿qué es la PEG?
Pues la Peregrinación Europea de los Jóvenes, Santiago de Compostela. El año jacobeo se ha prolongado un año más y, bueno, especialmente cuando es año jacobeo, se hace una peregrinación europea de jóvenes. Jóvenes de toda Europa caminan hacia Santiago para tener un encuentro de fe y para tener una experiencia sobre todo de iglesia que comparte, vive la fe y fundamentalmente pues una experiencia de una gran envergadura, ¿no?, a nivel eclesial para Europa.
¿Cuándo va a tener lugar?
Pues tenemos lo que es la PEG del 3 al 7 de agosto. Lo que ocurre es que previo a la PEG se prepara, la gran mayoría de la diócesis lo están organizando para que hacer coincidir la experiencia de hacer el camino de Santiago. Porque no podemos olvidar que se quiere conseguir un poco esa experiencia de camino, de conseguir lo que es la compostelana y hacerlo, vamos, unirlo con la experiencia de ese encuentro europeo de jóvenes en Santiago de Compostela, que tendrá lugar del 3 al 7 de agosto, como tal lo que es el encuentro. Y luego cada diócesis, previamente, según los días que organizan, están haciendo su propio camino.
Yo sé que desde la Delegación de Juventud y Vocaciones que diriges, lleváis meses preparando todo este acontecimiento y además con mucha ilusión y con muchas ganas. ¿Qué habéis montado? ¿Qué habéis realizado ya? ¿Qué tenéis preparado? Cuéntanos.
Bueno, la noticia la teníamos desde ya mucho tiempo, ¿no? Y claro, este encuentro lo hemos preparado con una gran alegría, con una gran ilusión, sobre todo teniendo en cuenta que al año siguiente tenemos la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces veíamos que era una oportunidad preciosa para ir creando ese caldo de cultivo de que los jóvenes tengan la oportunidad de compartir, tener esa experiencia de camino, de unión. Entonces veíamos una oportunidad preciosa y llevamos todo el curso haciendo campaña. Uh-huh. Y no solamente haciendo campaña para que la gente participe de este encuentro juvenil, sino que de alguna manera se vaya preparando un camino espiritual. De hecho, hemos realizado varias catequesis a lo largo de este curso, uh-huh, organizadas por los propios jóvenes, para ir haciendo que los jóvenes que ya se han inscrito al camino y a la PEC, pues se vayan espiritualmente preparando e incluso compartiendo con la Delegación de Juventud su propia experiencia. Y luego, a lo largo del curso, en las diferentes actividades que hemos tenido, siempre hemos ido haciendo el lanzamiento de, bueno, lo que más o menos nos dice la campaña, ¿no?, de la PEG: joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera. Uh-huh. Un poquito con este lema, que es el lema que usa la Conferencia Episcopal Española para este encuentro, para la PEG. Todas las diócesis han usado el mismo cartel, uh-huh, pero ya con la información propia de cada diócesis, ¿no?
¿Y qué respuesta habéis tenido de los jóvenes de nuestra diócesis?
Pues la verdad es que la respuesta es muy buena. En principio, la organización iba a ser únicamente por diócesis. Uh-huh. Ahora, más o menos, inscritos hay unos 120, entre lo que es la experiencia de camino y lo que es el encuentro de Santiago, lo que es la PEG, concretamente. Pero también hay que decir que son más los que van de Jaén, porque a través de movimientos, de instituciones también de ámbito académico, colegios religiosos, uh-huh, a nivel de España también han organizado su encuentro o su camino, y hay un buen grupo de gente de Jaén, de jóvenes de Jaén, que van a hacerlo por otro lado, pero también son jóvenes de Jaén. Entonces son 120 los que están inscritos con la diócesis, pero yo siempre digo que somos más, ¿no?
Y ese camino, además, os acompaña un peregrino ilustre, va el obispo de Jaén. Cuéntanos.
Pues la verdad es que cuando recibimos la noticia de que don Sebastián nos iba a acompañar, pues fue de una alegría enorme. Los jóvenes, evidentemente, les motivó bastante, ¿no? Uh-huh. Que nuestro obispo, y además recién llegado, ¿no?, pues padre y pastor, pues nos acompañe.
Claro.
Además, es el primero que, bueno, ahí tenemos su propio mensaje que ha ido, uh-huh, lanzando para los jóvenes. Ha sido el primero el que en la cabeza ha estado animando y motivando en los diferentes encuentros que él ha tenido a lo largo en la diócesis para
participar,
motivar, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es una suerte contar con su presencia. Uh-huh. Además, nosotros queremos iniciar el camino justo donde está enterrado San Eufrasio, el primer obispo
de nuestra diócesis.
De nuestra diócesis, varón apostólico, que la tradición apostólica pues lo hace que esté tan vinculado con Santiago Apóstol. Ajá. Está muy cerca de la zona de Samos. Ajá. Y precisamente vamos a iniciar el camino desde la tumba del apóstol, perdón, desde la tumba de San Eufrasio hasta el apóstol Santiago, por el, sí, camino francés, que es el camino, ajá, porque claro, es tantísima gente de toda Europa la que, claro, camina, que los caminos, bueno, nos dicen desde la central en Madrid que están colapsados, porque, ajá, se esperan unos 15.000 jóvenes venidos de toda Europa, que son muchos jóvenes, distribuidos por todos los caminos. Nosotros hemos cogido quizá uno que esperamos que va a ser de los más concurridos, porque es uno de los más tradicionales, que es el camino francés, pero la razón por la que hemos cogido este camino, luego la ilusión que nos ha motivado a ello, es precisamente la presencia de San Eufrasio. Y nuestro obispo nos va a acompañar desde el inicio hasta el final en esta experiencia de camino, con lo cual es una suerte enorme.
Me parece que van alrededor de 125 jóvenes. No sé si quedan plazas, y si quedan, pues anima a participar. Cuenta cómo pueden inscribirse, cómo pueden acceder a esas plazas, si es que queda alguna.
Sí, bueno, prácticamente la inscripción ya se ha cerrado como tal, porque se han ido poniendo con bastante tiempo, uh-huh, diferentes plazos para inscribirse, la prescripción, inscripción, luego incluso diferentes plazos para pagar, ¿no?, lo que es el viaje, pero prácticamente ya está organizado, porque, uh-huh, queda muy poquito. Todavía hay alguna plaza más que se puede ver, si hay un grupo que sea representativo podemos intentarlo, pero prácticamente está organizado ya.
Si hay algo que preocupa a la Iglesia son los jóvenes, porque son el futuro. ¿Qué piensas a este respecto de esa poca afección que hay de los jóvenes, o de muchos jóvenes, por la fe y por la Iglesia católica?
Yo no diría exactamente que hay poca afección. Yo pienso que hay muchos jóvenes que buscan un sentido en su vida y buscan, como toda persona, la felicidad y muchos han tenido la oportunidad de encontrarse con Dios en su vida, ¿no? Con Jesucristo. Porque el tema de la fe, como decía el Papa Benedicto XVI, a mí aquello me gustó mucho, ¿no? La fe, ante todo, no es una cuestión de una idea, es cuestión de un encuentro personal con Jesucristo. Y yo creo que hay muchos jóvenes que buscan a Dios sin saberlo. Hay muchos jóvenes que han tenido la oportunidad, pero otros no tanto. Quien no ha tenido ese encuentro de fe, pues evidentemente se siente lejano de esta comunidad de fe que es la Iglesia, ¿no? Que somos la Iglesia. Pero creo que estas experiencias juveniles, como el Camino de Santiago, o la propia PEG, o la JMJ que estamos en vista, precisamente lo que provocan los jóvenes es una experiencia que suele ser un revulsivo para tener una experiencia de Iglesia, de familia, de fe que se comparte, y la fe cuando se comparte crece, y la Iglesia, pues ese sentido de pertenencia a la Iglesia como bautizado, ¿no? Evidentemente hay muchos jóvenes más alejados, ¿no? Podemos decir alejados de la experiencia o de la participación de la Iglesia, pero yo no diría que alejado de esa búsqueda de Dios. En el fondo yo creo que esa experiencia está ahí, y bueno, nuestra misión un poco es ilusionar a los jóvenes a encontrarse con Jesucristo en su vida, ¿no?
Pues Juan Carlos Córdoba, que es el delegado de Juventud y Vocaciones de la Diócesis de Jaén, te deseo un feliz camino, que vaya todo muy bien, una feliz PEG, y te pido que vengas pues para preparar la JMJ del próximo año en Lisboa.
Muchas gracias, lo haremos, claro que sí.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía, El Espejo.
Una fiesta profundamente ligada al Corpus y que cada año se organiza pasada esta solemnidad es la Vigilia de las Espigas. Hoy hablamos con José García Checa de la Adoración Nocturna, que nos habla de esta cita anual con Cristo Eucaristía, que se celebrará mañana a partir de las 10 de la noche en la Basílica Santuario de la Virgen de la Cabeza. Buenas tardes, José. ¿Qué es la Vigilia Diocesana de las Espigas?
Pues la Vigilia Diocesana de Espigas es una vigilia muy tradicional en la Adoración Nocturna española. En su origen era una vigilia para dar gracias a Dios por las mieses prontas para la siega y al mismo tiempo para dar a conocer y propagar este movimiento eucarístico fundado por Luis de Trelles. Al evolucionar la sociedad, el sentido de dar gracias a Dios por los frutos de la tierra se amplía y concreta en dar gracias a Dios por los logros del trabajo humano, poniendo este trabajo nuestro en sus manos para que Él los transforme en fruto de redención. En cualquiera de los casos, siempre en todas las vigilias, ¿no? Pues ese sentido de la protección de los campos, ¿no? Y la bendición, pues se hace la bendición con su Divina Majestad. Y bueno, este año de una manera muy concreta, al ser en ese sitio tan emblemático, pues Jesús bendecirá todos los campos de la diócesis de Jaén, pues desde uno de los lugares más altos.
¿Por qué se ha elegido el Santuario de la Virgen de la Cabeza este año?
Pues este año se ha elegido el Santuario de la Virgen de la Cabeza por un motivo muy especial. Bien sabéis que nosotros sí tuvimos vigilia de espigas en el año 2020, que fue en Baeza con motivo del año jubilar habilista, y en el 2021, por motivos que todos conocéis de sobra, no tuvimos. Al igual que tantas cosas se suspendieron. Por eso este año, cuando el Consejo Diocesano, junto con nuestro conciliario, empezamos a preparar pues esta vigilia de espiga, conocida popularmente como la fiesta de la espiga, pues decidimos que fuera en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, porque nos parecía el lugar por el que había que retomar esta vigilia. Luego vamos a hacer allí, para dar gracias a Dios, ante la patrona de la diócesis, ante la Virgen de la Cabeza, ella que ha sido, que es y será, pues nuestra protectora. Entonces la vamos a hacer allí, es el corazón mariano de nuestra diócesis de Jaén, y vamos a dar gracias a Dios con la Virgen, y sobre todo también recogiendo ese guante de nuestro obispo emérito don Amadeo, que nos decía el año pasado que cuando concluyera esta pandemia iba a haber una gran peregrinación en torno a la Virgen de la Cabeza, que concretamente hace unos días ya se anunció de manera oficial. pues nosotros vamos a hacer esa primera llamada de campana para la diócesis, ¿no? Para reunirnos en torno a la Virgen de la Cabeza y dar gracias.
¿Quiénes pueden participar?
Por su intencionalidad de dar a conocer la adoración nocturna española, es una vigilia abierta a todos. Y su contenido, pues bueno, es el de una vigilia ordinaria, de las que normalmente tenemos la adoración nocturna, con su rezo del rosario, la Eucaristía y el turno de vela. Entonces pueden participar adoradores, pueden participar gente que esté en otros movimientos eucarísticos, cofradías eucarísticas, sacramentales, devotos de la Virgen de la Cabeza, niños, mayores, o sea, desde 0 años hasta 120, puede participar todo aquel que quiera, porque lo importante es que contra más gente estemos rezando juntos, pues será mejor. O sea, que puede venir toda aquella persona que quiera. De hecho, muchas cofradías filiales de la Virgen de la Cabeza, pues en este año nos van a acompañar. O sea, que todo aquel que quiera está invitado.
José, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los horarios y el desarrollo de esta vigilia?
Pues la vigilia diocesana de Espigas, tan esperada para nosotros, que llevamos pues semanas preparándola, será, como bien sabemos, este sábado, día 2 de julio. Y bueno, a las 6:30 de la tarde será la recepción de adoradores y de participantes en la Casa de Hermandad de la Cofradía Matriz de Andújar, que generosamente pues nos abre sus puertas para que sea pues lugar de encuentro de tantos adoradores. A las 7:15 de la tarde, también en la Casa de la Hermandad Matriz de Andújar, tendrá lugar el pregón eucarístico a cargo de don Antonio Aranda, que es el presidente de la sección de la adoración nocturna de Andújar, los cuales también se están volcando y están ayudando pues para que este proyecto llegue a buen puerto. Después del pregón tendremos un descanso para que la gente pueda cenar un poquito, y a las 9 de la noche tendrá lugar la procesión de banderas desde la Casa de la Hermandad Matriz de Andújar hasta el santuario, la Basílica Santuario de la Virgen de la Cabeza. La Santa Misa será presidida por nuestro obispo, por don Sebastián, y a continuación tendrá el turno de vela ante su Divina Majestad. Concluiremos con la procesión del Santísimo Sacramento y la bendición de los campos, canto de la salve y despedida de adoradores. El otro día yo hablaba con un amigo, ¿no?, que me decía que no hay nada más bonito que un atardecer de una localidad que celebra la fiesta de las Espigas, ¿no? Estos atardeceres que se acortan ahora un poquito de junio, ¿no?, con ese ambiente que hay en los pueblos cuando es fiesta de la Espiga, con los altares, la ilusión de la gente. Esta no va a ser diferente, pero va a ser fiesta de la Espiga. O sea que yo invito a que la gente tenga, ¿no?, esa experiencia, ¿no?, de este acto tan, tan bonito, de este encuentro con Jesús Eucaristía, que es siempre tan sencillo, pero a la vez tan bello, que bueno, los horarios son un poquito ajustados, pero hay para disfrutar del santuario y todo lo que nos ofrece.
Pues ya simplemente nos queda que animes a la participación.
Pues como no podía ser de otra manera, agradecer esta oportunidad que nos dais para acercarnos a todos los oyentes. Y bueno, pues invitaros a que participéis en esta vigilia. No va a ser una vigilia más, no es una vigilia cualquiera. Es una vigilia en torno a la Virgen de la Cabeza, en torno a Jesús, Eucaristía, centro de nuestra vida. Y bueno, para todos aquellos que nos conozcáis, la adoración nocturna española creo que es una buena oportunidad para que os acerquéis y para que profundicéis en lo que es este movimiento, para que recemos juntos, sobre todo demos gracias a Dios. Pues reitero mi agradecimiento por dedicarnos estos minutos y por supuesto nos vemos el sábado, día 2 de julio, en el Cerro del Cabezo, junto a la Virgen de la Cabeza, dando gracias a Dios.
Pues muchísimas gracias a José García Checa, de la Adoración Nocturna, por atendernos.
Y concluimos ya. Lo hacemos emplazándoles al próximo tiempo de información de la Iglesia de Jaén, que será este domingo a las 9:45 en Iglesia Noticia. Hasta entonces pueden seguir conectados a todo lo que ocurre en la Diócesis del Santo Reino a través de la cadena COPE, de la página web diocesisdejaen.es y de los perfiles en redes sociales. Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.